Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1430 AM Uniminuto Radio, su último café. Buenas noches, Samuel. Andrés Rojas, nuestro arquitecto de cabecera. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches, Ana. Muchas gracias por invitarme al 1430. Prestos a hablar de temas varios de vivienda.
Sobre todo lo que son las nuevas tecnologías.
Básicamente tecnologías apropiadas en vivienda. Algo que en este país yo considero poco se ha explotado de ello.
Ciertamente, a nosotros los profesionales nos forman en la línea de las tecnologías más como la robótica, la electrónica. Ahora aparecen unos temas de agromática que tiene que ver con un tema de sensores, pero yo considero que, pues abordando este tema, son tecnologías muy difíciles de aplicar en el desarrollo comunitario, en especial en el desarrollo rural.
Que no es lo se que está estamos mirando buscando. Al campesino.
No se está mirando al campesino. Además, con un agravante, y es que pues tenemos unos bajos niveles de escolaridad, y eso pues hace mucho más difícil que estas personas puedan acceder a estas tecnologías que se están proponiendo incluso desde las políticas gubernamentales.
Además de estar aplicadas al sector rural, creo que también los sectores urbanos adolecen de la presencia de ese tipo de tecnologías. En ese orden de ideas, un poco cuando esas viviendas de emergencia, cuando hay catástrofes en las zonas urbanas, ahí se puede aplicar mucha tecnología apropiada, pero uno lo que observa es que realmente es ausente también, y que finalmente yo creo que la tecnología apropiada a veces las personas las consideran que son de bajo costo, y no necesariamente una tecnología apropiada es de bajo costo. Hay alguna tecnología apropiada de alto costo, pero para el caso del tema de hoy, creo que hay tecnologías apropiadas de bajo costo, pero que tienen un gran impacto.
Yo siempre he pensado que no hay nada más permanente que algo provisional. Pues bajo ese orden de ideas, esas tecnologías no deben ser tan para corto plazo. Además, pensando que el desarrollo se da más a mediano y largo plazo. Lo que dice Samuel es cierto. Hay que explorar algunas tecnologías que son de bajo costo, que las puede desarrollar la comunidad, porque tenemos que también tener en cuenta que muchas veces en esos sitios no tenemos acceso a las tecnologías convencionales como si lo tendríamos en áreas urbanas.
Andrés, hagamos un ejercicio. Invitemos a nuestros oyentes a que imaginemos una casa, digamos una casa no de interés social, sino una casa digna. En el sector rural. ¿Y qué tecnología apropiada puedes, digamos, desarrollar en una casa imaginándonos?
Imaginándonos nosotros desde el centro, incluso hemos explorado una tecnología que ya está desarrollada, que se llama la tecnología del muro tendinoso. Se puede hacer mediante un mecanismo de autoconstrucción. Esto quiere decir que la comunidad es partícipe dentro de la construcción de la vivienda. Es una tecnología simple. ¿Qué quiere decir simple? Que tiene una estructura generalmente en guadua o madera. Los materiales que se emplean son madera o guadua, alambre de púa, fique, en este caso costales, y una mezcla, para que nuestros oyentes entiendan un poquitico, una mezcla de cemento y arena en una proporción de 3 partes de arena por 1 de cemento. Entonces se arma algo que nosotros llamamos un bastidor, o sea, es una estructurita como un marco. El alambre de púa se tensa entrecruzado y el fique, en este caso el costal, se tensa, y cuando ya está tenso, como armando un lienzo, se aplica la mezcla que anteriormente mencioné.
¿Como un pañete?
Como un pañete, exactamente.
Como antes hacían las construcciones con adobe.
Con adobe.
Que todavía se sostienen
sí,
en el tiempo,
pero,
¿no?
Sí, pero Claro, son construcciones que pueden durar años, 200, 300 años, porque incluso muchas de las construcciones que se desarrollaron en Colombia, en esa Colombia rural, porque yo siempre digo que Colombia todavía es muy joven, se desarrollaron bajo esa tecnología. Lo que pasa es que esta tecnología es muy rápida, se puede implementar. Además, algunos elementos, por ejemplo, la cimentación y otras cosas que la comunidad también puede hacer.
Hace aproximadamente como 2 años, tuve la oportunidad de observar unas viviendas en el municipio de Matanza, en Santander, donde había existido un problema de sismicidad, algunas casas se habían pues deteriorado y se hicieron unas casas de emergencia. Me llamó la atención era que en un piso de cemento, una placa de cemento, eran viviendas con paredes en icopor y luego venía como un anjeo externo y se iban rellenando, pues, digamos, de cemento. ¿Eso sería una tecnología apropiada?
Yo pensaría que no. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el icopor en un área, pensemos en un área realmente rural.
Además, el icopor no es psicológico, ¿no?
Primero eso. Y segundo, el anjeo que dice Samuel es una malla, lo que conocemos una malla de gallinero. Esta malla se usa es para que el pañete con el que recubren esta tecnología pues funcione, tenga adherencia, pero es difícil de conseguir. Entonces, digamos que hay mucho desgaste. En cambio, el otro pues es algo que incluso nosotros podemos conseguir in situ, ¿sí? Y la idea es que estas tecnologías cumplan con esta premisa, que sean tecnologías que las podamos encontrar en el lugar. E incluso se convierte la construcción en una construcción amable con el medio ambiente y amable con el lugar.
Eso en cuanto a construcción, existen muchas alternativas por su experiencia también y en programas pasados también hablábamos de las posibilidades de cambios de tecnología en vivienda y mirar un poquito lo que está haciendo el Centro Experimental Gaviotas, que queda ahí. Pero aparte, no solamente mirar las viviendas, sino que eso iría acompañado con otros elementos de innovación tecnológica. Por ejemplo, a nivel de energía, aquí hay un problema gravísimo. El campesino, nuestro campesino, trabaja mucho en forma manual. ¿Qué tipo de energías podemos empezar como a construir para que formen parte de esa innovación tecnológica para las viviendas que acompañen las viviendas en el campo?
Pues yo pensaría que la energía eólica podría ser, digamos, la más factible. En muchos escenarios se ha pensado en el tema de los paneles solares, pero con una consideración, y es que estas tecnologías de los paneles solares, que son tecnologías importadas, deben tener un mantenimiento. Entonces, muchas veces cuando pensamos rápidamente en las tecnologías que existen para el tema de energías renovables, no pensamos en eso, y nuestro campesino, digamos, no tiene muchas veces acceso a esos mantenimientos, y la tecnología dura mientras dura. Mientras dura bueno el panel, entonces tendríamos que pensar en más, por ejemplo, energía hídrica, el tema de una pequeña
una microcentral,
como una microcentral.
¿Pero eso generada no contamina el agua?
No, no. Pues hay que saberlo hacerlo, ¿sí? Porque si yo de pronto los dínamos o los elementos de pronto pueden contener un aceite y yo lo vierto al río, pues claro, pero si eso es técnicamente estructurado, bien hecho, pues no tendría por qué contaminar.
El tema de energía eólica, hay molinos de bajo costo que se pueden construir en esa energía. Habría que mirar también es que en el sitio donde se esté construyendo la vivienda y se quiera construir un molino de viento, existan las corrientes pertinentes de viento que puedan generar, moverle las aspas del molino y producir energía. Es un poco eso. La energía, bien lo decían, de la energía solar es una energía que en términos generales es costosa en Colombia. Es costosa. Y estaría las microcentrales, que yo creo que se han desarrollado mucho, se han investigado mucho, requieren de pequeñas corrientes y producen una energía. Tampoco es que se va a buscar que una microcentral vaya a abastecer una vivienda con 15 habitaciones. Pues una microcentrales básicas. Sumado a eso estaríamos, digamos, biodigestores en el tema de producir metano para que genere gas para la estufa. El otro día con Andrés estamos mirando unas trampas de agua que nos llamó la atención y eran el África.
Sí, esas trampas eran muy interesantes porque básicamente en zonas donde no había agua, lo que buscaban era, por medio de la condensación, sobre todo a la madrugada se da este fenómeno, atrapaban esas pequeñas gotas que se condensaban y caían en un recipiente.
Sí, era como una trampa.
Era como una trampa. Yo cada vez que veo esa trampa me acuerdo de los atrapasueños. Tiene más o menos esa textura, es cónico y actualmente incluso se está implementando, sé que lo están implementando algunas ONGs en La Guajira. Yeah. Es una, digamos que es una tecnología de bajo costo y además también es, digamos, es apropiada porque la comunidad teje la trampa. ¿Sí? Ellos mismos tejen y hacen y fabrican su trampa de agua.
Eso, lo otro que, digamos, he visto en esto de tecnologías alternas, digamos, no hablemos de alto costo, de bajo costo, es algo que aquí en Colombia tenemos mucho y que no aprovechamos, y es la parte geotérmica. Digamos, si uno mira los países altamente desarrollados, a partir del vapor que producen en las zonas volcánicas, generan su energía, moviendo un poco las turbinas, y es algo que aquí en Colombia, que tenemos tanto volcán, no hacemos absolutamente nada en ello. Y creo que es propicio, digamos, empezar a mirar eso. Aquí en Colombia hay una carrera que es realmente desconocida para muchas jóvenes, un pregrado, que es una carrera que denominan una universidad u otra, es ingeniería energías alternativas. Y es toda la formación en eólica, geotérmica, hidráulica,
biomasa, biogás.
Que aquí este país es rico en todo eso.
Energía del mar.
Y que aquí la gente no, pues los muchachos que se meten en eso es casi como alguien que le gusta el tema, pero que no es una formación que está masificada. Y yo creo que las universidades en un mediano plazo deberían empezar a explotar estos tipos de formaciones. No hablemoslo a nivel profesional, sino de tecnólogo, técnico. Mira uno cómo se desarrollan estos ejercicios. Con Andrés tuvimos la oportunidad que nos invitaron a una ONG que maneja toda esta temática ambiental y de energías. Pues la sede queda en Bogotá. Y nos llamaba la atención de decir, y uno miraba, bueno, si estos han llegado acá, y la propuesta de ellos, pero es algo que no está masificado. Que a veces se accede a ello, es más por ONGs internacionales que quieren insistir o investigar en el país, pero es algo que se desconoce.
Pero hay una cosa que a mí me inquieta. En primera instancia, estamos hablando de unas construcciones de vivienda con unas tecnologías que permitan convivir con calidad de vida, ¿sí? Ahora estamos tocando el tema de las energías alternativas. Si uno le diera un orden a lo que debe pensar el país referente a la implementación de estas tecnologías, deberíamos pensar en primera instancia de la composición y de la construcción primero de energía, alternativas de energía para poder construir vivienda y alternativas de desarrollo en la zona rural.
Yo pienso, Ana María, que eso está amarrado al tipo de vivienda y a la ubicación de la vivienda. Habrá zonas del país, antes hacía referencia a las trampas de agua en La Guajira. Habría que mirar desarrollar ese tipo de trampas de agua para zonas desérticas.
Zonas, exacto.
Habría otra energía, digamos, vamos a hablar del Nevado del Ruiz o de la zona del sur del país cerca de Galeras. No estoy diciendo que hay que conectarnos a Galeras, pero se puede investigar de cuestiones geotérmicas. Es más, aquí en la misma sabana de Bogotá hay algunos lugares que tienen temas de aguas termales. Y si hay aguas termales, es un agua caliente que produce un vapor que se podría mirar e investigar. Aquí en la misma sabana, aquí cerca, en los pueblos vecinos de Bogotá.
Hay una alternativa a nivel energético que es la biomasa. Dicen que es la combustión de residuos orgánicos de origen animal y vegetal. Sería como lo más pertinente en el campo porque es lo que más encuentra uno.
Claro.
Enseñar a manejar este tipo de material para producir energía, ¿es posible en el campo?
Yo sí creo, inclusive, pues, en el sector rural se han desarrollado varios ya, digamos, mecanismos de generadores de energía biomasa, que es un poco es...
Y el biogás, ¿no? Que también es lo
que,
mismo.
Es que es el biogás es el resultado de esa biomasa en descomposición, que es un poco el tema de los baños que anteriormente el campesino históricamente manejaba letrinas y un pozo. Ahora hay pozos sépticos que capturan esa biomasa y que la transfieren en biogás que produce energía. Y aquí en Bogotá tenemos para mí la biomasa más gigantesca, que se llama el basurero Doña Juana, que produce toda la descomposición, todo el metano, que es el gas que se utiliza, pero que no se usa.
Tendría alumbrado para todo el sur de Bogotá.
Claro.
Pero miren, ustedes hacen referencia a eso y en el Japón, especialmente en Tokio, conectaron toda la red de alcantarillado a un gran biodigestor. Ellos no solamente producen el metano, sino que resulta, digamos que de ese residuo también hay otros nutrientes que salen de esa descomposición, que los utilizan para fertilizantes en el agro.
Son abonos orgánicos.
Son abonos orgánicos, sí. Y ellos no solamente tienen temas de producción de energía eléctrica a partir de ese metano, sino que también producen unas, yo las llamo unas pastillitas, que le echan a las plantas,
sí,
y empiezan a nutrirlas, por un lado. Por el otro lado, nosotros desde el centro hemos estado como pendientes del tema de la biomasa, pero a partir de la explotación de la madera, ¿sí? La madera utilizada para construcción. Pero resulta que nosotros lo que pensamos cuando hacemos es, digamos, ese proceso industrial, es que ese residuo, que es el aserrín, se pueda comprimir y crear algo que se llaman unos pellets, unas pastillitas también. Y esas pastillitas pueden alimentar calderas para generar
energía,
¿sí? Entonces, lo que pasa es que de alguna manera hay que empezar a cambiar la manera de pensar y pensar finalmente que todas esas acciones que nosotros estamos haciendo pues no son suficientes y estamos desperdiciando energía. O sea, lo que tenemos que realmente, como decía Samuel, empezar a crear, a pesar de que ya hay unos, digamos, ya hay unas iniciativas muy tímidas en las universidades por preocuparse por el tema ambiental y por el tema de energía, pero realmente nosotros no capacitamos a nuestros estudiantes para que tengan conciencia de cómo se puede hacer, cómo se puede desarrollar la tecnología. En este momento, los países industrializados están viendo eso y lo están viendo con muy buenos ojos. E incluso otros países están pensando el desarrollo del agro en función de todo lo que estamos nosotros hablando. Lógicamente, todo esto está asociado a qué concepto de vivienda digna queremos. Ahí sí, poniéndole un poco de orden, partimos, digamos, de los materiales con los que podemos hacer esa construcción, pero aquí queda, digamos, explícito que la vivienda no es solamente las paredes y los muros y los límites, sino que esa vivienda digna también debe ir acompañada de unas energías renovables, de un buen manejo del agua, de calidad, digamos, el buen
espacio,
manejo,
¿no?,
de los recursos, el espacio, la naturaleza alrededor, ¿sí? O sea, son muchos más componentes.
Ya, claro, estaba en este momento acordándome, Andrés, de el tema de dar iluminación interna a las casas con energías, digamos,
alternativas.
Y estaba recordando la experiencia de Brasil a partir de las botellas de gaseosa.
Sí.
Por la difracción de la luz solar, ilumina internamente la casa. Alguna vez alguien decía es que esa botella se le echa cloro y el cloro es el que ilumina. Y el problema no es que el cloro ilumine, el cloro lo que hace es que el agua no se dañe. Y es una forma de iluminar una casa a bajísimo costo en zonas, digamos, muy deprimidas. Otro tema es, con Andrés estuve mirando el otro día, pues haciendo estas investigaciones ahí, como digo yo, echando globitos, fue el tema de unas estufas que utilizan madera, que es la característica es que consumen poca madera, pero generan mucho calor, concentran calor. Y yo me recordaba, mirando los diarios el fin de semana, todo el tema que hay sobre las enfermedades respiratorias en el país por contaminación. Y en el área rural, desafortunadamente, también es donde se refleja mucho, porque el campesino, pues, en áreas, digamos, muy lejanas, no utiliza una estufa, sino unas piedras, quema, y cuando uno entra a las casas son las paredes llenas
de humo,
de hollín,
de un hollín que es el hollín que diariamente ellos consumen. Y creo que allí estas estufas permitirían un desarrollo. ¿Por qué hablo de estufas y por qué hablo de madera? Porque alguien podría decir, no, pero como que están hablando de medio ambiente, acabando con los bosques. Andrés ya habló de las capsulitas, de las pastillitas, que es un aglomerado realmente.
Un aglomerado.
Que permite, a partir de la sarén, permite dar combustión. Yo no diría que estas estufas solucionarían eso. Porque yo insisto en este tipo de cositas que hemos investigado, es porque si bien nosotros en las zonas urbanas tenemos un servicio de gas natural que está conectado a nuestros calentadores, en el caso de Bogotá, de nuestras estufas, el campesino no lo tiene. Y además hay zonas donde ni siquiera aparece un carro que esté vendiendo las bombonas de gas propano. Entonces recurre a lo que tiene al alcance de la mano, la madera. Entonces en ese orden de día yo sí creo que hay que generar mayor investigación. En ese caso, pues el CEMVIS, en cabeza del Minuto de Dios, el Centro de Investigación de Vivienda Social, ha venido desarrollando algunas propuestas de, digamos, materiales
ambientalmente amigables.
Ambientalmente amigables. Pero a veces cuando hablo de una investigación no es que hoy nos inventó una cosa y ya mañana tenemos el resultado, sino son procesos de largo tiempo porque son ensayo y error, hasta que se llega como a la fórmula mágica y al elemento físico que pueda permitir ese desarrollo.
Pues incluso con Samuel pues ha participado activamente en el centro, y con él hemos estado haciendo una investigación a partir de un residuo agroindustrial, en este caso el cuesco. El cuesco es un residuo que sale de la extracción del aceite de palma, de la nuez, y como resultado queda la cáscara. Es muy similar al coco, a la cáscara del coco. Y la idea es utilizarla como un agregado para la fabricación de ladrillos para la construcción de vivienda social. Entonces,
es como el afrecho del arroz, ¿no?
Es parecido, sí, digamos que está en esa línea. Lo que pasa es que este desecho agroindustrial sale por toneladas.
Muchas toneladas.
Sale por toneladas. Entonces, no solamente este desecho podría... Algunos indicios, incluso de la investigación en estos días, nos estaban arrojando que parte del proceso químico que se da al interior del ladrillo genera metano. Entonces, ahí estamos viendo que ese cuesco también podría utilizarse para la generación de energía
alternativa
a partir de un proceso químico, por un lado, y no solamente eso, sino que también serviría como agregado para el ladrillo que en este caso nosotros estamos proponiendo. Todo esto, lógicamente, encaminado a lograr un prototipo de vivienda construida con este material en zonas de clima tropical húmedo.
Y un poco lo que Andrés en el transcurso de la charla ha planteado es utilizar los materiales in situ. Entonces, hay que aclarar que este ejercicio sería para ciertas zonas donde realmente existan, más que el cultivo de palma, extracción del aceite. Entonces, esos residuos, estoy recordando la cifra, puede estar en este momento, pero creo que son cerca de 300.000 toneladas de ese residuo que se producen al año. 300.000 toneladas es
son 300.000 toneladas.
A pesar de que algunas empresas también utilizan como una,
pues, combustible.
Como un abono orgánico, pero hay un excedente gigantesco que es una propuesta de ensayos, así como en algún momento se hicieron también bloques de construcción a partir de la cascarilla de arroz. Entonces son ensayos que son para ciertas regiones del país, porque a veces, digamos, en términos generales la gente dice, no, es que yo quiero un bloque de cascarilla de arroz, vamos a hablar de un ejemplo, para construirlo en la Alta Guajira. En la Alta Guajira no hay cultivos de arroz, entonces no se puede desarrollar allí eso. Y hay que mirar también con los materiales de arenas, con las arcillas, que son procesos de investigación que hay que desarrollar. Entonces, digamos, ese es un ejemplo de lo que sería una tecnología apropiada en el tema de vivienda.
Pues digamos que ahí Samuel toca un punto muy importante, y es que ahí entraríamos a hablar de un tema que son los materiales del lugar.
Sí, sí. Ahí va la pregunta.
Entonces, en este caso, pues, como bien lo dice Samuel, el Cuesco pues está en zonas donde se cultiva palma y se extrae el aceite, ¿sí? En otras estará la madera, ¿sí? Y a partir de ese proceso de la madera, pueden salir otros elementos, incluso que pueden contribuir a ese prototipo de vivienda digna del lugar. O sea, cada lugar debe tener su construcción propia, por decirlo así. O sea, y eso incluso hace que haya un poco más de conciencia y sensibilidad social de esa vivienda hacia la comunidad y hacia el lugar.
Usted toca un punto muy importante. ¿En qué sentido? Si hay una diversidad geográfica que hay que tener en cuenta, los planes de ordenamiento territorial tienen que tener como esa mirada. Yo no puedo generar un plan de ordenamiento territorial único para el país cuando hay tanta diversidad y alternativas diferentes para las viviendas de calidad, para las energías alternativas o para el uso de las nuevas tecnologías.
Sí, lo que pasa es que desafortunadamente nuestros gobernantes no están preparados para asumir este nuevo reto. Entonces, para ellos es muy fácil simplemente acogerse a las tecnologías existentes convencionales y así fundamentar sus planes de desarrollo. En la medida en que, como decía Samuel, podamos ir sensibilizando y capacitando a nuestros profesionales, a los futuros alcaldes, a los futuros directores de planeación, en estas tecnologías ellos van a empezar a cambiar esto. Es la única manera, digamos, que se pueda implementar. Lógicamente, esto se da a largo plazo, esto no es a corto plazo. Generalmente nosotros utilizamos las tecnologías y se convierten como en un boom, ¿sí? Entonces, sí. Biodigestores, entonces, biodigestores para todo el mundo.
Todo el mundo, sí.
Ladrillos de cascarilla de arroz, ladrillos para todo el mundo, ¿sí? Pero no hay la conciencia del lugar, ¿sí? Cada lugar y cada región, por sus condiciones climáticas, incluso en la vivienda, tiene connotaciones distintas. En el caso, por ejemplo, de la vivienda en clima cálido, pues deben ser unas viviendas que su altura sea mayor incluso que en clima frío, ¿sí? Porque lo que uno busca es que en clima cálido el aire que circula por la casa refrigere la casa. En clima frío lo que se busca es contener más el calor y por eso es que son un poco más bajas. Pero la gente ni siquiera, lo que nosotros vemos, por ejemplo, de producción de vivienda social en Colombia es a 2 metros, 2.20. Para clima cálido, mejor dicho, se estandarizó en un país donde tenemos una diversidad de climas.
Hay algo que, pues, que a mí me llama la atención y uno diría, bueno, es que entonces en el país no se ha hecho investigación. Y realmente uno encuentra mucha investigación. El problema es que, como suele suceder, queda guardada en un cajón. Si uno va...
Eso no es investigación.
Es investigación, más no es investigación aplicada. Dejémoslo ahí, para no tener otra discusión. Sí. Entonces, no, ¿a qué voy? Voy a hacer un ejercicio. Yo me acuerdo, estoy hablando de ayer, año 1987. Estaba en una entidad trabajando y se quería hacer un proyecto en un municipio del Magdalena Medio, del Magdalena, departamento de Cundinamarca, y estaba fresco el tema de Armero. Y en Armero, uno de los primeros ejercicios que hicieron fue hacer una investigación rápida de elaboración de adobe de concreto con cascarilla de arroz. Yo había escuchado, entonces me puse a, pues, hacer una investigación y terminé en una cosa que se llama Colciencias. Y en Colciencias están las investigaciones pertinentes a la elaboración de adobe con cascarilla de arroz. Por eso digo que cae en un anaquel.
Sí.
A veces uno dice, bueno, todas estas entidades que promulgan, digamos, promueven la investigación, no promueven la utilización
de esas
investigaciones. Y a veces empieza uno como a repetir muchas cosas porque no se saca la mano. Puede ser por intereses económicos de las grandes empresas, muchos otros factores. Pero yo sí creo que en un país tan diverso ambientalmente como el nuestro, hay una cantidad de ejercicios, de investigaciones, que uno podría decir, hombre, ¿por qué no echamos a la mano a esto? Y podemos tomar cosas, sí, de pronto, es que esa investigación fue hace 20 años, está desactualizada. Bueno, nuevamente es esa investigación, pero que los resultados estén al alcance de cualquier ciudadano, a un bajo costo. A veces, sí, puede ser que la investigación no funcionó. Un poco retomando el tema de la cascarilla y el palmiste. El palmiste en las zonas palmeras se utiliza mucho casi como un agregado para construcción de vías. Aquí nosotros, ustedes no pueden decir que es un elemento biodegradable para construir vías. Pero ¿cómo construimos vías en otras zonas? Hay que echar asfalto, derivados del petróleo, etcétera, etcétera. Uno podría mirar muchos otros elementos. Estoy hablando del palmiste porque lo que estamos mirando con Andrés, pero existen otros elementos que podría uno retomar para poder, digamos, mirar cómo puede uno desarrollar una vivienda con elementos alternativos de tecnologías apropiadas realmente a un menor costo que una vivienda comercial.